Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy. ¿Sí?
Las brujas generan miedo porque un poco representan nuestra parte más oscura. Representan el mundo de los sentimientos, que es cambiante y que no se puede atrapar ni gobernar. Representan las verdades que a los más poderosos molestan.
Los miércoles a las 14.
Los miércoles de 16 a 17:30.
Los viernes a las 10 de la noche.
En su nuevo horario de los sábados a las 8 de la noche.
La bruja de las palabras.
Y en conclusión, lo que nosotros queremos pedir a la audiencia que nos escucha, que son adultos, es que nos apoyen, que no todos los adultos tienen una mente abierta, sino de que si no la tienen, la empiecen a abrir, porque nosotros los jóvenes la necesitamos, porque por más que intentemos luchar y seguir adelante, sin la ayuda de los adultos no vamos a poder, nos cuesta bastante. Y de que una frase que dijo uno de nuestros compañeros: los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro, tenemos una mirada distinta, nada más.
Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes, está en una mala situación, pero todavía están peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles.
Con una canción en la Navidad, desde la alta montaña viene el pastor, viene a regalar al niño Jesús coronas de luz hecha de amanca.
Este es nuestro Jorge Cafrune en una de las canciones navideñas más bonitas que hemos conocido. Escuchábamos recién fragmentos del primer programa de La Bruja, allí hace casi 3 años, y también un fragmento del último programa, que hemos hablado de drogadicción, Ricardo, con adolescentes y adultos aquí en esta mesa, 15 en total, conversando abiertamente sobre este tema, en esta posibilidad que nos da la vida democrática. Estaban incluidos policías también, fíjate, y chicos de barrios y de barrios humildes. Hay democracia y la aprovechamos en la medida que nos damos cuenta, porque a veces ni nos damos cuenta de las posibilidades que tenemos, y vos y yo, que hemos vivido mucho tiempo en dictadura, sabemos el oro que significa esto, ¿no? Estábamos conversando de la clase dirigente. Habíamos dicho que, vos habías dicho que es como la crema de la leche, que está formada por los que forman opinión en cada uno de los sectores. O sea, que me imagino yo que son los líderes que se van formando en pequeños lugares, en barrios, en sindicatos y organizaciones, y también los que tienen alguna cuota de poder o terminan influyendo. Y yo te decía que no estaba muy contento con la dirigencia jujeña, que estamos todos peleados con todos, que muchos se miran al ombligo, que no hay capacidad de consenso. ¿Cómo la ves vos?
No, el tema es un tema complejo, pero tenemos que tratar de tirar en todo caso conceptos claros y sintéticos. Parece que lo importante es generar oportunidades para que la capacidad creadora y el conocimiento de mucha gente pueda plasmarse en objetivos, en este caso, de tipo económico, de producción, así como en otros de educación, de cultura, de arte, etcétera. Yo creo que en esto de pergeniar cosas, me parece que hay una también, porque no todo es culpa de los políticos, me parece que también hay una crisis de, ¿cómo podríamos decir?, de empresariedad. Creo que están faltando también espíritus empresarios.
O emprendedores, digámosle.
Sí, emprendedores. Creo que por eso me parece que un rol fundamental del Estado es el de suscitar el esfuerzo privado, que yo creo que está en la idea de los actuales gobernantes de la nación y los nuevos gobernantes en la provincia de Jujuy. Ahora bien, en ese sentido algo evidentemente está fallando, porque aunque nunca o siempre son odiosas las comparaciones, nosotros y muchos nos miramos en la provincia de Salta y nos cotejamos con Salta como otras veces Salta se coteja o se cotejó con Jujuy. Yo quiero decir que en política lo que parece es. Es decir, que si algo parece que es de una manera, aunque no lo sea, pero parece de una manera, eso es una verdad. En política lo que parece es. Bien, yo creo que cuando el ciudadano menos avisado de Jujuy va a Salta, razonablemente les parece que a ellos les va mejor que a nosotros. Por lo menos es lo que parece, aunque no fuera toda la verdad. Pero y entonces esto nos lleva a una comparación. Si nosotros miramos lo que potencialmente es Jujuy, lo que es Jujuy, lo que puede ser y lo que potencialmente Salta y es y puede ser, podríamos preguntarnos estas cosas. Hay en el mundo, existen industrias, actividades, servicios que lo colocan a los países en un hándicap, en una tabla de posiciones, digamos, de si son más avanzados o no que otros. Entre esos indicadores, la industria siderúrgica, la producción de aceros y de hierro, evidentemente marca un nivel de desarrollo y de potencialidad de aquellos países que tienen industria siderúrgica. Bien, en este cotejo acá de las chacras nuestras, Salta, Jujuy, nosotros podemos preguntarnos, Salta, ¿tiene industria siderúrgica y metalúrgica consecuentemente? Salta no tiene producción de aceros y de hierro. Sí la tenemos nosotros, aunque muy menguada después de Menem, pero sí la tenemos en Zapla.
Y es muy importante esa producción a nivel nacional.
Pero el que tiene acero y el que tiene hierro tiene la alternativa de agregarle valor en muchas cosas y cimentar toda una industria que necesariamente tiene que venir en parques industriales de la provincia de Jujuy y que se están mirando desde hace mucho tiempo. Salta, siguiendo estos indicadores, Salta tiene una industria del papel, porque la actividad celulósica en el mundo también marca un nivel por las condiciones agronómicas que se requieren para que los pinos, para que todas las coníferas se puedan desarrollar más rápido, son inversiones a 40, 50 años, etcétera. Salta no tiene producción de papel, no tiene. Nosotros tenemos dos fábricas de papel, a partir de coníferas y de otras maderas blandas y a partir del bagazo de la caña de azúcar. ¿Tiene una industria del cemento? No la tiene. Nosotros sí, a la vuelta de la esquina, y es importante para los programas de obras privadas o públicas. ¿Tienen producción de un carburante alternativo como el alcohol? No. Nosotros tenemos producción de alcohol en Ledesma, en La Esperanza, en La Mendieta, y vamos a tener más en el futuro. Bueno, en la producción minera, potencialmente, nosotros tenemos una estructura geológica que es muy superior a la que tiene Salta. en calidad y en cantidad, incluido las llamadas tierras raras, tierras extrañas que hoy son las que dan la posibilidad de las comunicaciones, de los superconductores, de la cibernética, de la robótica. Y bueno, y Salta hoy exporta muchísimo a muchos, pero muchos países del mundo. No hay más que ir y ver en la dirección de mina de ellos, o en la Secretaría de Estado de Minería, o en la de Comercio Exterior, la cantidad de productos que exporta Salta. Entonces, la pregunta obligada es, pero muchachos, si nosotros potencialmente tenemos estas cosas que marcan ranking en el mundo, si Jujuy tiene y tenemos un potencial minero enorme para la gran minería, para la mediana, la pequeña, para los minerales estratégicos como el torio, galio, indio, uranio, o los llamados lantánidos, que son estos de la robótica, de los chips, esto de los teléfonos que usamos, los superconductores, todo este avance es a base de lo que nosotros tenemos enterrado acá en la montaña de Jujuy.
Entonces, ¿qué pasa?
Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que a ellos les iría o les va razonablemente mejor que a nosotros, que tenemos todo esto y ellos no tienen en la misma cantidad y calidad que nosotros? Frente a esta pregunta de la comparación, que es una comparación para ver si mejoramos nosotros y mejoran ellos, no es una comparación para tirarnos a nosotros un balde de acá, es para ver si mejoramos. Y la pregunta no puede ser, por ejemplo, un simplismo como decir, lo que pasa es que allá hay menos chorro, menos corrupto, porque no es verdad. Porque las irregularidades existen en todo el mundo. Y eso es importante, es deleznable, pero no puede ser una respuesta de fondo, una respuesta apegada más a algo que tenga que ver con un diagnóstico, con una etiología de fondo, para decir, ¿de qué mierda estamos enfermos nosotros? Yo creo que ahí es donde juega la composición y la calidad de la clase dirigente, donde la virtud fundamental de la lucidez, del rango de lucidez y de virtuosidad que tiene una clase dirigente es su capacidad para consensuar los grandes objetivos de la provincia, de la región y de un país. La posibilidad de distinguir claramente entre lo principal y lo accesorio. Sobre lo principal, ponernos de acuerdo en los objetivos fundamentales y luego, en todo caso, la discrepancia en torno a la metodología para alcanzar esos objetivos fundamentales. Y este es uno de los rasgos eminentes que marca la lucidez de una dirigencia. Y esto va a generar la posibilidad de consensuar objetivos grandes, es lo que va a posibilitar políticas de Estado que se perpetúen a través de los años y que nos puedan llevar, mediante políticas de Estado firmes, a éxitos. Y quiero en esto destacar, ayer, por ejemplo, una complejidad de sectores empresarios, industriales y demás, hizo un recordatorio del aniversario de la apertura del Paso de Jama. Bueno, fui invitado entre la gente que fue, y que fue muy lindo recordar este valor geopolítico del Paso de Jama, que nos abre a nosotros los mercados más populosos del mundo para llegar, y sobre todo hoy que China avanza en los niveles de crecimiento que avanza.
Ahí sí consenso, para hacer Jama hubo consenso.
Sí, este es justamente lo que yo quería significar, que uno de los casos en la provincia de Jujuy que a lo largo de los años bien puede calificarse como una verdadera política de Estado fue la consecución del Paso de Jama. Porque acá, coincidimos todos los sectores, en casi todas las épocas, estuvimos todos de acuerdo y cada uno de nosotros hizo lo que pudo, desde el pensamiento, desde la acción, todos los gobiernos hicieron algo para que eso se concretara. Bien pudo decir una periodista valiosa que escribió el libro de Jama, que le puso como subtítulo que es la causa que movió montaña, es decir, porque todos estuvimos y estamos de acuerdo y todos hicimos lo que pudimos, unos más, otros menos, más allá de que si alguien quiere ser el padre de la criatura, pero bueno, esas son cosas de la política, porque esta es una criatura, de, digámoslo también, que quiere tener muchos padres, o muchos padres quieren ser los que generaron esta criatura, y están las envidias, yo a vos no te invito, a este no lo invito, te excuso, que, pero pertenecen esto de no invitar a los actos, a las reuniones, no importa si aquel es de otro partido o de una interna de tu propio partido. Pero esto, ya Joaquín Castellano, un salteño muy inteligente y muy sutil, cuando clasificaba a los hombres según sus gestos, según sus actitudes, decía Joaquín Castellano que los hay que son hijos de la vida máxima e hijos de la vida mínima. Los de la vida máxima eran aquellos capaces de tener gestos, capaces de tener renunciamiento, capaces de bien ser. Y que están los otros, los hijos de la vida mínima, que siempre quieren ser ellos, que no, que a este no se lo invite, a aquel tampoco, porque de otro partido está. En fin, yo creo que si nosotros logramos consensuar los grandes objetivos, nosotros vamos a lograr un salto cualitativo en la calidad de gestión a nivel privado y a nivel público. Y yo creo tener la certeza de que las autoridades provinciales están empeñadas en lograr esos grandes objetivos, esos planes maestros, esos modelos de crecimiento, y que nos permitan seleccionar qué es lo principal, qué es lo secundario, y además alentar una suerte de acopio de cerebros y de materia gris que Jujuy lo tiene, y que sea capaz no solo de proponer los caminos, sino también de verdaderamente promover a jóvenes, no jóvenes, y actividades que nos vayan a destacar, porque Jujuy es una provincia, dijo una vez un sacerdote que era muy estudioso, era un sacerdote europeo y que fue maestro acá en colegios, que así hay que entender la figura, ¿no? Dijo que si un país de Europa tuviera todos los recursos que Jujuy tiene, toda la riqueza natural que Jujuy tiene por petróleo, por minería en general, por sus tierras feraces, etcétera, 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 por sus aguas, si un solo país de Europa tuviera todo esto, Europa estaría rendida a sus pies. En términos económicos se refiere, ¿no?
Estamos conversando hoy con Ricardo de Aparici, que fue gobernador de la provincia entre 1987 y 1990. Renunció un año antes de que se completara su mandato. Algunos se disgustaron mucho con esto, pero también es cierto que a medida que pasó el tiempo, de Aparici comenzó a parecer menos malo. No porque no lo fuera, sino porque lo que vino después fue un gran descalabro en la provincia, con una sucesión de gobiernos truncos, ¿no es cierto? Ricardo, vos recién hiciste una especie de promesa, de apuesta. Yo creo que los actuales gobernantes quieren, qué sé yo, pero tu evaluación de la dirigencia jujeña, no la de la semana que viene, la de la semana pasada y para atrás, es que aquí no hay mucha capacidad de consenso. Estamos todos peleados con todos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la has visto en estos últimos años?
Bueno, yo creo que el país pasó por momentos así difíciles, y en un país que no funciona, las provincias tampoco funcionan. Esto no es una suerte de determinismo histórico, pero sabemos bien la importancia que tiene la política central en un país como el nuestro, y donde de verdad hemos vivido tiempos muy, muy difíciles, y que Argentina empezó a encaminarse a partir del 2002, 2003 y en adelante, donde nos está yendo razonablemente mejor. Y bueno, entonces eso replicó también en la política lugareña, y entonces fue una limitante también de la imaginación, de la contracción al trabajo, al estudio, de los cuadros dirigenciales y su gente. De manera que no todo es culpa de los políticos, sino que el país vivió tiempos difíciles, y acá, como en los sismos, hay repercusiones siempre.
El político de Aparicio es muy piadoso con sus colegas. En Jujuy tenemos un 21% de desocupación, Ricardo, y en la Nación es alrededor del 7%. ¿Algo pasa acá?
No estoy seguro de esas cifras. La verdad que yo no tengo esas cifras en la Nación ni en la provincia, y quisiera tenerlas, pero también sé que para algunos la estadística, igual que las matemáticas, son una opinión. Y esto no tiene que ser una opinión, y mucho menos si es interesada. Entonces, yo no puedo asentir lo que vos estás diciendo. Sé que hay desocupación, lo sabe todo el mundo, pero no sé en la magnitud en que hay, porque yo creo que esta es una medición que hay que hacer. Lo que sí sé es que hay menos que antes.
En el próximo bloque te voy a preguntar, te voy a transmitir una pregunta que hace un oyente, aquí Luis Mario Bocio, pero antes de irnos al corte quiero saber tu opinión acerca de una protagonista de la vida política de Jujuy, amada y admirada en buena parte de la República y muchas veces odiada aquí en Jujuy, que es Milagros Sala. ¿Cómo la ves?
Bueno, a mí me parece que Milagro, como dirigente social, es una mujer con muchísimo mérito, porque ha sabido canalizar las carencias para tratar de resolverlas en alguna medida de mucha gente que no tenía ningún tipo de contenido por las sucesivas políticas que se dieron acá. Para decirlo de otro modo, la sociedad tiene una energía, que es la suma de tu energía, la mía, la de aquel, la del otro, la suma de cada una de las energías nuestras, hace a la energía social. Una porción de ciudadanos necesitados, en muchos casos una legión de desesperados, no encontraba respuesta ni en las organizaciones sindicales, porque como no tenían trabajo no pueden aportar cuota, por lo tanto eran menos interesantes que otros problemas que también tienen las organizaciones sindicales. No encontraba respuestas plenas en la iglesia o en las otras manifestaciones del culto, no solo en la iglesia, porque si bien estas manifestaciones del culto, distintas manifestaciones, hacen lo suyo, pero no alcanza a cubrir, no alcanzaba a cubrir. No encontraba en los partidos políticos, no encontraba en los sectores empresarios, gente que no encontraba respuesta en nada. Y Milagro Sala tuvo la virtud de identificar esos sectores, asumir su representación y lograr el concurso de fondos destinado a paliar y promover a toda esta gente hacia una vida más digna. Y ha demostrado en esto una gran eficiencia. Ha demostrado, incluso ha sido, digamos, hasta podría decirse, que algunos sectores políticos se la merecen a Milagros Sala, porque ella demostró que era mucho más eficiente, con menos disponibilidades, que otros sectores de la política, en el turno que les cupo. Ella demostró ser más eficiente con menos recursos. Por eso hay quienes dicen se la merecen, porque demostró los niveles diferentes en la consecución de objetos. Yo creo que ella debe ser bien entendida. Yo creo que hay que explicarse por el lado inteligente, hay que interpretar este fenómeno social de Milagro, y que la forma de colaborar con eso, que es un problema de la realidad, es generando políticas e incorporando a todos estos sectores, institucionalizándolos a estos sectores, y no en cambio de una manera tonta y boba de agredir a esta mujer. Porque ahora, entre otras cosas, se da una especie de torneo entre algunos sectores para ver quién la hace cagar de una manera más fuerte. Uno porque dicen que está como el aloe vera, que todos los días descubre una propiedad; otro que dicen que predica doctrinas exóticas; otro, y la hacen cagar de todos lados. Estos son los que no entienden los fenómenos sociales. Estos, ¿saben qué me hace acordar? Me hace acordar a los tiempos de Napoleón Bonaparte, al general Leclerc. Leclerc era uno de los generales preferidos de Napoleón Bonaparte. Y en ese momento en que Napoleón era el amo de buena parte del mundo, se produjo una revolución, un alzamiento en Haití. Haití se sublevó. Y entonces lo mandó a Leclerc con un ejército de 30.000 hombres para aplastar ese alzamiento. Y con el tiempo 10.000 se le murieron en combate, sí, 10.000 por las pestes, sí, le quedaban 10.000, pero la revolución en Haití seguía. Entonces lo llamó a Leclerc y le dijo: bueno, hay que liquidar esto, ¿qué es lo que pasa, Leclerc? ¿Y cómo terminamos esto? Y Leclerc le dijo: deme 30.000 hombres más y lo liquidamos de un solo saque a todo esto, porque vamos a eliminar a todos aquellos que tengan más de 10 años. Y a los que tengan 10 los traemos a Francia, formamos una escuela de mando y hacemos la nueva generación, los nuevos gobernantes, adictos a Napoleón Bonaparte. Napoleón no accedió a eso, lo sacó cagando con ese criterio, porque era una bestialidad. Hay gente acá que, en vez de mirarla por el costado inteligente, piensa que esto hay que eliminarlo. Al contrario, si Milagro no ha generado nada, Milagro y la tarea que hizo es la consecuencia de lo que no hicimos los que estuvimos con el manejo de los gobiernos.
Se tuvo que ocupar de lo que no se ocuparon,
claro,
los que tenían que ocuparse.
Yo esto nunca lo dije, es la primera vez que digo públicamente, tomando una posición de esta en el análisis, pero sí lo dije una vez en mi casa en Yala. Invité a cerca de 100 personas de Jujuy, 107 concretamente eran, y que la mitad de eso eran perucas, digo, peronistas, y la otra mitad eran independientes, incluso fueron sacerdotes, y hasta voy a dar el nombre porque es testigo de esto, el padre Barrera, un sacerdote contraído a la causa y a cargo hoy de lo de Río Blanco y Paypaya, fue uno de los que estuvo ahí, y fueron muchas personas, empresarios, comerciantes, porque yo quería que en ese momento de esto, que se analizara la situación en que estaba Jujuy y que cada uno opinara libremente. No era una reunión político partidaria, nada, era ahí, no era un cenáculo, no, era un ámbito para analizar. Y cuando a mí me tocó, yo marqué la cancha cuando dije por qué nos reuníamos, para qué los había invitado, y cuando a mí me tocó hablar, yo fundamentalmente me dediqué a explicar este fenómeno social de Milagro Sala y a lo que yo instaba a darle la correcta interpretación que tiene este fenómeno social. Eso, macho, es lo que yo pienso.
Así habla Ricardo de Aparici, seguimos conversando con él en el próximo bloque.